nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más patrio y indicación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Cuba socialista, una tierra en maldición. Maldita será tu entrada y maldita tu salida, dijo el legislador hace mucho tiempo, pero sigue conservando su vigencia. Durante todo este periodo del régimen Castro comunista, ese pasaje descrito anteriormente se ha cumplido en toda la ley en Cuba socialista. Fidel Castro, como un genio de la maldad, supo resguardar con seguridad todas las fechorías realizadas durante su mandato, por supuesto, con la conspiración de una prensa internacional complaciente, una intelectualidad vendida y la complicidad de una izquierda alcahuete. Sin embargo, los múltiples paredones de fusilamiento por motivos políticos y crímenes de lesa humanidad desde el pasado y la ultratumba llaman a la condena de esa injusticia. Este mes recordamos la memoria de los asesinatos, especialmente de los niños, en las masacres de Río Canima y el remolcador 13 de marzo, ambos en julio, el primero el 6 de 1961 y el otro el 13 de 1994. En realidad, toda esa maldición y podredumbre se instaló en el país desde el inicio del mandato del tirano Fidel Castro Cruz y sus secuaces, que primeramente fue con el apoyo de muchos por creer en el paraíso terrenal de Castro y hoy solo sostenido por el Partido Comunista y los cuerpos militares de la Policía Política y el Ejército, la FARC. Y de la población unos pocos, aunque existe una mayoría silente cómplice de esos asesinatos e injusticias. Esos crímenes de lesa humanidad se observaron calladitos para no recibir molestia e incluso se aplaudió y se adhirieron a las injusticias por justificaciones falsas del tirano y prefirieron aceptar que fueron situaciones de accidentes para apoyar la farsa de los lamentos de Fidel Castro, el PCC y sus secuaces. Fidel Castro es la antítesis de Rey Midas, o sea, el Rey Midas al revés, pues todo lo que Fidel tocó lo vuelven de yerción, incluso mucho más, excrescencias improductivas y sus conceptos erróneos. La crisis de los 90 fue la cumbre del fracaso de Castro, y aunque feminísticamente le llamó periodo especial, estas palabras hoy provocan profundo temor e inestabilidad psicológica en las personas, y una desconfianza intensa con los cabecillas y sus administradores del país. Cuando Fidel, el Producto Interno Bruto, PBI, disminuyó un 70% por la caída del Imperio Soviético y el campo socialista en 1989-91. La crisis continuó con un bajo perfil por el apoyo financiero y económico de España y los países de la Unión Europea, y luego, al final de la década de los 90, por las relaciones de incondicionalidad de la Venezuela de Hugo Chávez hasta el presente con el tirano Nicolás Maduro. Los nuevos castristas en el poder, continuistas de la maldición fidelista, han visto la ruina de su supuesta potencia médica y el fracaso del sistema castrosocialista. Esto se hace más evidente en la palestra pública de nuestros días, por la presencia de los teléfonos celulares e internet y de muchas personas disgustadas que van interiorizando que de continuar en el miedo estarán sujetos al régimen tiránico, por lo que es necesario liberarse de él para poner fin a la sociedad de miedo. Esto solo es posible si adherimos a nuestros pensamientos los deseos de justicia, la existencia de la verdad y exponerla públicamente por nuestro libre albedrío. Entonces seremos libres en lo personal y beneficiará en ese magnífico tributo a la nación. Nadie como el sistema castro-socialista para multiplicar la pobreza en el país. ¿Y por qué? Para ayudar a estos pobres hay que quitarle la libertad. ¿Por qué? Para educar a los pobres hay que suprimir la libertad de escoger la educación y la libertad de cátedra. ¿Por qué? Si no estás de acuerdo con el sistema, te llenan de improperios calificativos y eres anticubano. ¿Por qué continuamos callados y seguimos traicionando incluso a nuestro pensamiento? Ya es hora de que respondamos todas esas preguntas con sinceridad y libertad y salirnos de la complicidad que hace fructificar la maldad en nuestro país. Muchos años de injusticia han habido en nuestra patria, que ahora no es necesario sufrir esos atropellos en lo personal para llegar a un diagnóstico correcto y un tratamiento ideal para curar a la nación. No queremos un país de pobres y mucho menos de miserables, como lo impuesto por la soberbia e ineficiencia del régimen castro-socialista, sino una nación en bienestar, que sean todos o la inmensa mayoría, donde los más prósperos se solidaricen con los menos afortunados, que aunque presenten toda sociedad, pero pocos en número donde hay libertad, y que vivan dignamente y con sus libertades fundamentales, y así podrán salirse de esa situación al vez. Esa es la Cuba libre, la Cuba bendita. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, la desobediencia civil en la construcción de instituciones democráticas, basada en el libro de la dictadura a la democracia de Ayn Rand y otros autores. En Cuba existe una tiranía totalitaria, tan rígida que su población se ve indefensa ante el terror de Estado. Este método de torturas físicas y psicológicas es para desesperanzar a la gente y convertirlos en masa dócil. Muy a pesar del todopoderoso régimen político castrista, existen ciudadanos cubanos en el país que están luchando dispuestos a poner fin a la dictadura. En estos últimos años, donde la desesperación y el sufrimiento del pueblo cubano ha aumentado por la grave crisis de salud y económica, muchas personas gritan desesperadamente por una ayuda militar quirúrgica del exterior. Este ha sido un deseo de muchos, al menos público, fuera del país. Pero en la espera de esa situación militar favorable a los oprimidos han pasado más de 60 años y no se ha logrado ese objetivo en la práctica. Aquella situación de la espera por los salvadores extranjeros no debe cegarnos y continuar la espera improductiva, sino que los cubanos debemos de luchar por la libertad de nuestro pueblo con nuestro propio esfuerzo. La resistencia a la tiranía conlleva un esfuerzo difícil, pero no subhumano. Solo hay que estar dispuesto a enfrentar las injusticias para conseguir la libertad. Ninguna dictadura puede aplastar todo el tiempo la voluntad de un pueblo que desee libertad, y al final caerá con la presión de la ciudadanía convertida en una muchedumbre libertadora. Cuando escribo estas palabras me recuerdo a mi amigo, el abogado y director de la revista digital de lanuevanación.com y referente al castro-socialismo, dijo que a la dictadura castrista ya no la salva ni Biden ni el médico chino. Y es una gran realidad, pues el fracaso de su régimen comunista no es posible salirse. Claro está, debemos enfrentar con dignidad y valor para cortar su existencia parasitaria en la sociedad. El fin de la tiranía depende de nosotros. El doctor Severo nos lo reafirma así. Por nuestra parte, los cubanos, que no sabemos el cansancio y que después de 6 décadas de traiciones e indiferencias, nos mantenemos firmes en nuestro propósito de libertar a Cuba. Tenemos ahora una oportunidad única, la oportunidad de deliberar con nuestro esfuerzo, sin pedir permiso ni deber favores que limiten el ejercicio pleno de nuestra soberanía. Y afirmando estas palabras de Severo, le hablaré sobre Ayn Rand, que nos explica muy bien sobre este tema en su libro de la dictadura a la democracia. Y nos dice: en cuanto a la confianza depositada en un salvador foráneo, esa confianza puede estar puesta en un factor totalmente errado. Por lo general, no van a llegar salvadores extranjeros. Y si vienen, otro estado probablemente no deja confiarse en él. Con frecuencia, los estados extranjeros toleran y aluran inclusive la dictadura a fin de avanzar sus propios intereses económicos o políticos. Los estados extranjeros podrían estar dispuestos a vender al pueblo oprimido a cambio de otros objetivos, en lugar de mantener las promesas que le hicieron de ayudarlo en su liberación. Algunos estados extranjeros actuarán contra la dictadura, pero solo a fin de ganar para sí mismo el control económico, político y militar del país. Los estados extranjeros podrían involucrarse activamente para fines positivos solo cuando hubiera un movimiento interno que haya comenzado a sacudir la dictadura y logrado que la atención internacional se enfoque sobre la índole brutal del gobierno. Y en esas ideas nos reafirma el abogado Cepero, que el pueblo intuye que el gigante represor y diabólico se tambalea y que empieza a batir viento de libertad. Y nada hay tan peligroso e impredecible como un pueblo oprimido que vislumbra cercanía de su libertad. Y continuó para reafirmar esas esperanzas liberadoras con una frase de Martí, dijo: los hijos de Martí tenemos ahora la obligación de escuchar y explicar su prédica en cuanto a querer. La patria es agonía y deber. Si lo deseamos y seguimos su ejemplo, lo haremos el bien preciado de la libertad. Pasamos a la frase internacional, le traigo una de Alexander Solzhenitsyn, escritor y prisionero político ruso durante el periodo soviético. Nació en 1918 y murió en el 2008. No se nos pide que salgamos a la plaza y gritemos la verdad, que digamos en voz alta lo que pensamos. Esto da miedo, no estamos preparados, pero neguémonos al menos a decir lo que no pensamos. Y ese es el objetivo del tema de hoy, que está muy relacionado con el pensamiento. Ante las dictaduras, muchos se callan y expresan otras ideas de las que tienen. Sin embargo, es necesario para liberarse de todas ellas de expresar nuestro pensamiento y actuar con libertad. El tema de hoy está muy relacionado con esto, que aunque en Europa no hay una dictadura, pero sí hay grandes expresiones donde se cancela, hay una cultura de cancelación donde la libertad se ve frágil. Por eso le traigo el tema de hoy sobre el mundo que vivimos en una crisis sanitaria, sino también una crisis política y ideológica donde el globalismo y los comunistas quieren imponer el nuevo orden mundial. Quienes entre estos quieren lograrlo son la China comunista y el sorosismo. Al menos este último se está imponiendo en la Unión Europea, violentando sus propios tratados europeístas, y buscan consolidar una Europa federal donde los estados no tienen soberanía nacional. Europa cuenta con líderes que buscan instaurar el sueño europeo donde conserven su autonomía soberana de cada país y estén en unión, en el mismo paradigma de los Estados Unidos y Europa, ese sueño de muchos europeos durante años. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha sido la mente principal de ese liderazgo y con una firmeza intelectual y valor heroico ha resistido a la izquierda virulenta en sus difamaciones. La postura honrada de Orbán se ha sumado otras personalidades como Jaroslav Kaczynski, presidente del Partido Ley y Justicia, PiS, polaco, y líderes de otros partidos políticos conservadores y reformistas destacados en Europa. Estos realizaron una declaración de principios que por su importancia histórica en la construcción del Estado de la Unión Europea le presento en este programa del Autón Libre. Por los temas tratados, existe también esa preocupación en muchas personas en nuestro país. Por eso el tema está titulado Orbán y Hungría garantizan una Europa de libertad. Y lo expresa en esta declaración conjunta sobre el futuro de Europa. En el debate sobre el futuro de Europa que se ha iniciado recientemente, no deben faltar la voz de los partidos apegados a la libertad de las naciones y las tradiciones de los pueblos europeos, que representan a los ciudadanos apegados a la tradición europea. La turbulencia histórica de Europa, especialmente en el último siglo, trajo muchas desgracias. Las naciones que defienden la soberanía y la integridad territorial contra los agresores han sufrido más allá de la imaginación humana. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos tuvieron que luchar contra la dominación del totalitarismo soviético durante décadas antes de recuperar su independencia. Esta independencia, vínculo atlántico de la Unión Europea y la OTAN, así como la paz entre las naciones cooperantes, son grandes logros para un número importante de europeos, dándoles una sensación de seguridad permanente y creando condiciones óptimas para el desarrollo. El proceso de integridad ha contribuido en gran medida a crear estructuras de cooperación duradera y a mantener la paz, el entendimiento mutuo y las buenas relaciones de los estados. Esta labor debe mantenerse como valor de los que hacen época. Sin embargo, la serie de crisis que le han sacudido en los últimos 10 años de cooperación europea se tambalea, sobre todo porque las naciones sienten que se le están despojando poco a poco de sus derechos a ejercer sus legítimos poderes soberanos. La Unión Europea necesita una profunda reforma porque hoy, en lugar de proteger Europa y su patrimonio, en lugar de permitir el libre desarrollo de las naciones europeas, se está convirtiendo ella misma en una fuente de problemas, ansiedad e incertidumbre. La Unión Europea se está convirtiendo cada vez más en una herramienta de las fuerzas radicales que querrían llevar a cabo una transformación cultural, religiosa y, en última instancia, una construcción de Europa sin naciones, con el objetivo de crear un superestado europeo, destruir o cancelar la tradición europea, transformar las instituciones sociales básicas y los principios morales. La utilización de las estructuras políticas y de derecho para crear un superestado europeo, una nueva forma de estructura social, es una manifestación de la peligrosa e invasiva ingeniería social del pasado que debe suscitar una legítima resistencia. La sobreactividad moralista que hemos visto en los últimos años en las instituciones de la Unión Europea ha dado lugar a una peligrosa tendencia a imponer un monopolio ideológico. Estamos convencidos de que la cooperación de las naciones europeas deben basarse en la tradición, en el respeto a la cultura y a la historia de los estados europeos, en el respeto de la herencia judeo-cristiana de Europa y en los valores comunes que unen a nuestras naciones, y no en su destrucción. Reafirmamos nuestras creencias de que la familia es la unidad básica de nuestras naciones, en una época en que Europa se enfrenta a una grave crisis demográfica con baja tasa de natalidad y envejecimiento de la población. La elaboración de políticas a favor de la familia debería ser una respuesta en lugar de la inmigración masiva. Estamos convencidos de que los soberanos de Europa son y seguirán siendo las naciones de Europa. La Unión Europea ha sido creada por estas naciones para lograr objetivos que pueden ser alcanzados más eficazmente por la Unión que por los Estados miembros individualmente. Sin embargo, los límites de esas competencias no atribuidas a la Unión pertenecen a los Estados miembros, respetando el principio de subsidiariedad. A través de una interpretación constante de los tratados por parte de las instituciones de la Unión Europea en las últimas décadas, estos límites se han desplazado significativamente en detrimento de los Estados. Esto es incompatible con los valores fundamentales de la Unión y conducen a una disminución de la confianza de las naciones europeas y de sus ciudadanos en estas instituciones. Para detener o invertir estas tendencias, es necesario crear, además del principio de atribución existente, un conjunto de competencias inviolables de los Estados miembros de la Unión Europea y un mecanismo adecuado para su protección con la participación de los tribunales constitucionales nacionales u órganos equivalentes. Todos los intentos de transformar las instituciones europeas en órganos que prevalezcan sobre las instituciones constitucionales nacionales crean un caos, socavan el sentido de los tratados, cuestionan el papel fundamental de las constituciones de los Estados miembros y las disputas restantes sobre las competencias se resuelven. De hecho, mediante la imposición brutal de la voluntad de las entidades políticas más fuertes sobre las más débiles. Esto destruye las bases de funcionamiento de la comunidad europea como comunidad de naciones libres. Creemos que el consenso debe seguir siendo el medio básico para alcanzar una posición común en la Unión. Los recientes intentos de eludir este procedimiento o las ideas de su abolición amenazan con excluir a algunos países de la influencia en la toma de decisiones y con transformar la Unión en una forma especial de oligarquía. Esto podría conducir a la incapacitación de factores de los órganos constitucionales nacionales, incluidos los gobiernos y los parlamentos, reducido a la función de aprobar decisiones ya tomadas por otros. En los países miembros siguen existiendo una abrumadora voluntad de cooperación, un espíritu de comunidad y amistad impregnada en las naciones y sociedades de nuestro continente. Es nuestro gran capital. Una unión reformada hará uso de este capital, mientras que una unión que rechace la reforma lo depilará. Por eso, hoy nos dirigimos a todos los partidos y grupos que comparten nuestros puntos de vista con este documento como base para un trabajo común, cultural y político, respetando el papel de los actuales grupos políticos. Reformemos juntos la unión para el futuro de Europa. Entre los firmantes de la declaración se encuentra Víctor Orbán, primer ministro húngaro y presidente de Fidesz, Jaroslav Kaczynski, presidente del Partido Ley y Justicia, PiS, Giorgia Meloni, presidente del Partido Hermanos de Italia, María Le Pen, presidenta del Partido Político Agrupación Nacional, y Matteo Salvini, presidente de la Liga Italiana. Resumiendo para mejor comprensión, ante una tiranía, todas las personas tienen el derecho y el deber de luchar por la libertad, y mucho mejor si se beneficia a la nación. La mayor debilidad de una tiranía poderosa es la persistencia en la determinación de una persona de ser libre. El primer ministro Víctor Orbán es un faro de esperanza para los pueblos europeos en la construcción de una Europa en libertad. La reciente declaración conjunta sobre el futuro de Europa del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, junto a líderes partidistas conservadores europeos, engrandece la dignidad de todas las personas y asegura una Europa democrática y libre. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa de Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
¿Piensa a ver?
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos